Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Prepárate, porque Cristo viene pronto, por el pastor Josías Grauman.
La realidad de la segunda venida de Jesucristo nos insta a estar preparados, de vivir en santidad, porque Él viene y viene pronto. Para introducir el pasaje que estaremos viendo en Malaquías 4, quisiera leer la última sección de Mateo 24. En Mateo 24, Jesucristo está hablando de la gran tribulación y los tiempos finales. Y dice, comenzando con el verso 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El punto es de que cuando pensamos en la realidad de la venida inminente de Cristo Jesús, el simple hecho de pensar y meditar en esa verdad debe cambiar la forma que vivimos hoy. O sea, cuando pienso en el punto de que Cristo vendrá a reinar sobre este mundo, me anima a vivir en santidad. Cuando pienso de que Cristo viene para juzgar a los malos por su pecado, me insta a abandonar ese mismo pecado en mí. Cuando pienso que Cristo viene para recompensar a los justos, me anima a abundar más en buenas obras. Entonces, en el pasaje que vamos a ver en Malaquías 4, Malaquías nos va a explicar o revelar tres aspectos del día del Señor que nos ayudarán a prepararnos en santidad. Primero, es un día de juicio para todos los malos. Segundo, es un día de salvación para todos los justos. Y finalmente, es una exhortación para todos los hombres. Malaquías 4, 1 al 6. Así dice la palabra de Dios. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, tres aspectos del día del Señor que nos motivan a prepararnos en santidad. El primero es porque el día de Jehová será un día de juicio para todos los malos. Empieza diciendo, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Y empieza con la palabra ¿por qué? Porque está dando la razón de lo que dijo en el versículo 18. Los últimos dos versículos de Malaquías 3, Dios había prometido de que un día Él va a actuar. Y en el día en que Dios actúa, dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y malo, entre el que sirve a Dios y el que no. Y el punto es de que hoy en día muchas veces los impíos son los que prosperan. Hoy en día muchas veces son los justos, los creyentes que sufren. Pero Dios prometió al final del capítulo 3, un día yo voy a actuar y vas a ver la diferencia. En el día que yo actúo, vas a ver la diferencia entre el justo y el malo. Y entonces en el capítulo 4 va a describir ese día y por qué es de que todos van a poder percibir la diferencia entre la forma en que Dios trata al impío y la forma en que trata a los justos. Empieza diciendo que ese día para los malos será como un horno, que el día va a arder de fuego. Y tal vez nos pone un poco incómodos pensar en eso, pero la Biblia habla muchísimo de que Dios es fuego. Cuando Israel se queja en Números 11, dice que Jehová lo oyó y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová, matando a miles. Hebreos nos dice que Dios es fuego consumidor. El infierno es un lugar real. Cuando describe entonces en la segunda mitad del versículo 1, ¿quiénes van a recibir ese fuego? No son los buenos, no son los justos. Dice, todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Dos veces se repite esa palabra todos para hacernos entender de que no habrá ninguna excepción. Cada persona que comete pecado será juzgado por el fuego de Dios. Y menciona específicamente los soberbios porque recuerdan en el 3:15 los judíos estaban diciendo, bienaventurados son los soberbios. Se habían quejado de que los soberbios reciben bendición. Pero Dios dice, pronto viene el día en que yo voy a actuar. Será un día que arde de fuego y cada uno de esos soberbios que hoy en día tal vez prosperan, serán estopa, paja, hojarasca, que se van a quemar así de rápido. Dice que aquel día que vendrá los abrazará. No, el punto es de que Dios los va a quemar, los va a consumir de fuego. Dice que no les va a dejar ni raíz ni rama. Ahora, para aclarar, acá solamente está hablando de los cuerpos físicos de esos malos que Dios los va a quemar. Claro que luego van a tener que presentarse delante del gran trono blanco y ser juzgado y castigado por su pecado. Y luego, como Apocalipsis 19 explica, recibirán nuevos cuerpos inmortales para ser echados al lago de fuego que arde con azufre. Entonces, Malaquías no está enseñando de que Dios va a aniquilar a los malos que van a dejar de existir, solamente está describiendo ese día cuando Cristo regresa a la tierra y quema a todos los malos sin excepción. El punto es de que hoy en día, aunque no percibimos la diferencia entre la forma en que Dios trata al justo y al malo, habrá un día cuando todos los malos serán quemados. Es un día que que se describe mucho, en particular en los profetas menores. Si regresan un poco al libro de Joel, capítulo 2. Joel es un libro que habla del día de Jehová. Dice Joel, capítulo 2, tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. O sea, es muy fuerte el lenguaje y muy similar a lo que estamos viendo en Malaquías. Y el punto es, ¿por qué es de que Dios describe ese día de juicio de manera tan horrible, tan horrenda? O sea, ¿cuál es el motivo detrás de explicarnos lo fuerte y lo temible que es ese día? Y creo que la razón es para que estemos preparados, para darnos tiempo para arrepentirnos. De hecho, si continuamos el versículo 12, después de la descripción del día de Jehová, dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? O sea, la razón que Dios describe el infierno es para advertirnos, es para amonestarnos, para comunicar con nosotros de que podemos escaparnos, podemos ser salvos. El mismo que vemos a lo largo de toda la Biblia. Cuando, por ejemplo, Juan el Bautista viene, él describe ese mismo día. Él, citando a Malaquías 4, dice de que el que viene tras mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Habla de la distinción que Cristo hará entre el justo y el malo, de que va a dividir entre los justos y los malos y va a sumergir a cada uno de los malos en fuego y cada uno de los buenos con el Espíritu Santo. Juan está describiendo a Jesús y dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y otra vez la pregunta es, ¿por qué es que describe esto? Dios describe el día de juicio, describe el fuego para dirigirnos al arrepentimiento, para ayudarnos a estar preparados, para instarnos a vivir en santidad. También me anima a evangelizar a los impíos, sabiendo lo que ellos van a recibir si no se arrepienten. También me anima a temer a Dios, conociendo más de su carácter y cómo es. Me anima a estar agradecido a Cristo, quien recibió la furia del fuego de Dios a causa de mi pecado en la cruz. Bueno, ya vimos el primer elemento del día de Jehová, de que es un día de juicio para todos los malos. Pero recuerden de que el punto de esta sección es describir la diferencia que Dios va a hacer entre los malos y los justos. Entonces, el siguiente punto es de que Dios va a traer salvación para todos los justos sin excepción. Dice el versículo 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre. En el Antiguo Testamento, el temor de Jehová es realmente equivalente a ser salvo, a creer en Dios. El justo es el que teme a Dios. Salomón es el que nos explica del que el temor de Jehová es el principio, el inicio de todo. Es el temor de Jehová que nos instruye a huir de la ira venidera y encontrar salvación en el Mesías. Entonces, encontrarse los malos que van a ser quemados, dice, a vosotros los que teméis mi nombre, es decir, los justos, dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Es realmente una de las imágenes más hermosas de la Escritura. Y eso no es el único lugar que describe al Mesías como el sol. De hecho, David en 2 Samuel 23, versículo 4, y David está hablando del Mesías y dice que será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Cristo es la luz del mundo. Y no describe a Cristo como una luz adicional, extra, de que habrá sol y luego también la luz de Cristo, sino de que Cristo va a reemplazar el sol. Apocalipsis 22 nos dice que en la nueva tierra no habrá sol ni luna. Isaías 60, 19 dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, el Dios tuyo por tu gloria. Es Cristo, quien es Dios, es la luz del mundo, y cuando Él viene de nuevo a esta tierra, va a brillar su luz sobre todos los que le temen. Y dice que traerá salvación en sus alas. Y lo que estamos viendo es de que Cristo es un sol, que literalmente es fuego. Y ese fuego va a quemar a los malos, pero ese mismo sol va a traer sanidad a los justos. El mismo sol ardiente que quema a los malos y los extermina es el mismo sol que trae sanidad a los justos. Y luego describe la emoción que los justos van a sentir en ese día en que Cristo regresa. Dice, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Otra imagen tan bella que describe la emoción de los becerros que recién fueron soltados del establo y están brincando y corriendo en su nueva libertad. Así vamos a hacer. Tanto espera, tanto sufrimiento, tanto pecado, y el día que Cristo regresa y su luz toca al mundo será un día de emoción, de gozo indescriptible. Señalando aún más la diferencia entre los malos y los justos, el verso 3 agrega, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. ¿Qué diferencia? Hoy en día el malo prospera y el justo sufre, pero habrá un día, el día que yo actúo, cuando la diferencia entre el justo y el malo será enorme. Todos los justos en ese día van a estar brincando de emoción y todos los malos van a estar quemando. ¿Esperas ese día? ¿Con ansias? ¿Estás listo para ese día? La realidad de la venida de Cristo, la realidad del gozo futuro del creyente nos insta a estar preparados. Debemos vivir en santidad porque el sol de justicia viene a establecer su reino de justicia. La forma en que nosotros nos preparamos para la venida del sol de justicia es andar en justicia. Es vivir en justicia, es hacer justicia. Y esa necesidad de arrepentirnos y estar preparados para la venida de Cristo es el tercer y último punto. Una exhortación, una amonestación para todos los hombres, dice ahí en el versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ya que Dios va a juzgar a los malos y prosperar a los justos, hay que vivir en santidad. Hay que acordar la ley de Moisés. Hay que no olvidar la palabra de Dios. Debemos arrepentirnos, debemos obedecer la ley de Dios. El justo es el que encuentra su delicia en la ley, el que medita en la ley día y noche, como dice el salmista. Y tenemos que pensar y meditar en la escritura constantemente. Es decir, que Malaquías está a la luz del juicio de Dios, a la luz de que Dios va a prosperar a los que temen a Dios. Pues Malaquías entonces les exhorta, ¿no?, a arrepentirse y obedecer a Dios. Que la forma que ellos podían estar preparados para ese día era arrepentimiento. ¿Ves que tantas veces Dios, después de describir el infierno, nos da la exhortación, tanto una exhortación para el incrédulo de que debe arrepentirse y poner su fe y confianza en Cristo, como también para el creyente, de que pensar en el infierno, pensar en los nuevos cielos y la nueva tierra, deben instarnos a ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Si Cristo viene pronto, si el regreso de Cristo es inminente, esto debe exhortarme todos los días a vivir en santidad. Ahora, regresando a Malaquías 4, entonces el punto es de que Elías tiene que venir antes de la venida de Cristo. Sabemos de que antes de la primera venida de Cristo, que Juan el Bautista fue un tipo de Elías que preparó el pueblo para la venida de Cristo. Lo sabemos porque Jesús lo dice en varios lugares, por ejemplo en Mateo 11, 14. Jesús dice de Juan de que él es aquel Elías que había de venir. Sabemos de que Juan el Bautista cumple la función de preparar el camino de Cristo en su primera venida y cumple en un sentido esa profecía. Pero luego, según el plan soberano y perfecto de Dios, Israel rechazó a su Mesías. Cristo fue crucificado para perdonar a su pueblo. Y luego la pregunta surge si otro Elías tiene que venir antes de la segunda venida. Malaquías en el versículo 5 realmente no habla mucho de la identidad de este Elías, pero sí describe mucho su función. La forma que él va a preparar el camino es por medio del arrepentimiento. Y lo describe en el versículo 6. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Lo que está describiendo es un arrepentimiento generacional de padres e hijos, de todo el pueblo de Dios que va a volver a Dios. La palabra volver en el Antiguo Testamento es sinónimo a arrepentimiento. Así se usó en Malaquías 3:6. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, la idea acá es de que la función de este Elías es hacer volver al pueblo de Dios a su Dios, que puedan arrepentirse. Y eso es realmente lo que vimos de Juan el Bautista también, que su mensaje era arrepentíos porque el rey viene pronto. Entonces, él no es de que fracasó, pero el pueblo no se arrepintió en los días de Juan el Bautista, por eso el Mesías muere. Pero antes de la segunda venida, ese Elías sí va a cumplir con su misión. Va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Lo va a hacer. Al final de los tiempos, habrá un arrepentimiento del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, los escogidos, van a creer en su Mesías y ser salvos. Ahora, por último, la última frase, la razón de por qué es necesario que Elías trabaje en ese arrepentimiento, dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La palabra maldición ahí describe algo que está apartado para una destrucción completa. Y el punto es de que si no fuese por el remanente, Dios destruiría a todo por completo, no dejaría nada. Y esa cronología es consistente con todo el resto de la Biblia, de que primero viene el día de Jehová, primero viene la gran tribulación, que cumple con la función de purificar el pueblo de Dios, y luego Cristo viene para establecer su reino. Y la pregunta es si estamos preparados para esto, si estamos listos para esto. Y que Cristo viene pronto. A lo mejor te estás preguntando dentro de ti mismo, ¿cómo sé si estoy listo para ese día? Yo creo que el mismo texto nos diría, porque temes a Dios, porque estás arrepentido y buscas vivir en obediencia a Cristo, porque confías en Cristo, tu sol de justicia y la salvación que Él te trae. La verdad es que Malaquías solamente conoce dos categorías de personas, los malos y los justos. Hay justos y hay malos. ¿Cómo podemos estar seguros de que somos justos? A la luz de la realidad de que somos pecadores. Y es el mismo Pablo que nos explica cómo podemos estar seguros de que somos justos cuando describe el Evangelio en 2 Corintios 5:21, diciendo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todos nosotros somos pecadores, pero dice que Dios cargó sobre Cristo el pecado de nosotros y Cristo fue crucificado para pagar nuestra deuda, para que nosotros pudiéramos recibir su justicia. Todo nuestro pecado transferido a Él y ahora toda su justicia es nuestra. Sí somos pecadores, pero la Biblia nos llama justos porque en la corte divina ya no tenemos pecado, porque Cristo murió por todo nuestro pecado. Si crees esto, que Dios levantó a Cristo de los muertos y confiesas a Cristo como el Señor de tu vida, la Biblia te llama justo. Y la Biblia describe tu futuro, el futuro en que un día vas a ver el sol de justicia brillando sobre tu vida, tratándote muy diferente a la forma en que trata a los malos. Hermano, nuestro mundo es tan roto por el pecado, tanta muerte, tanto daño. Como hijos de Dios debemos anhelar y ansiosamente esperar la venida de nuestro Rey, el día que Cristo viene y arregla todo. Solo tenemos que estar preparados, abundando en las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Corazones listos para recibirlo, siempre andando en santidad, ansiosamente esperando el día que vamos a ver el sol de nuestra justicia.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.